semana, pues una vez que hemos orado, vamos a dar un breve repaso a lo que vimos hace 15 días. ¿Se acuerdan que la semana pasada, tanto el pastor Claudio como el pastor Ricardo y su servidor, fuimos al reconocimiento del primer pastor que tiene la iglesia en Veracruz? Mi gozo fue que por alguna causa ese pastor lleva mi mismo nombre, es un homónimo. Entonces hay un pastor ahora en Veracruz de nombre José Ricaño, que se llama también, como yo me llamo, ¿no? José Ricaño, José Armando Ricaño. Así es que estuvimos de gozo los hermanos, la iglesia está caminando en el Señor, la iglesia de Veracruz. Fue un momento muy emocionante el ver cómo Dios va eligiendo a sus hombres para que estén en ese sentido pastoreando la iglesia que le pertenece al Señor Jesucristo. Entonces, como quien dice, nosotros no somos pastores de la iglesia, aunque así se nos conoce, sino somos subpastores, porque el pastor de la iglesia universal y toda iglesia local es el Señor Jesucristo. Nosotros le ayudamos en esas labores, ¿no? Así es que, queridos hermanos, regresando al tema de la escuela dominical, vimos los salmos, ¿no? Vimos en ese sentido que nosotros estamos analizando dentro de la escritura lo que se conoce como el género literario. Entonces, el género literario clasifica los libros de la Biblia no por un tema central, no por lo que parece ser que fuera el núcleo de ese libro, sino más bien por su género literario, es decir, por el género literario que lo acompaña. Y como entramos a la poesía, tuvimos que hablar a la poesía judía, tuvimos que hablar de los salmos, ¿no? Y se nos dio a conocer que los salmos son las porciones del Antiguo Testamento más citadas en el Nuevo Testamento. Ningún libro se cita tanto como los salmos, ¿no? Y vemos que hay más de 100 referencias en el Nuevo Testamento acerca de los salmos. Algo hermoso de los salmos y que lo dimos a conocer es el hecho de que para que tú leas un salmo y tu corazón al leerlo se emocione y respire la paz de Dios y encuentre allí una actividad de Dios sobre el hombre y sobre el corazón humano, no necesitas ser un gran conocedor de las cosas espirituales. Es decir, tú cuando, por ejemplo, asistes a un sepelio y empiezas a recitar, porque también era poesía que se recitaba, ¿no? El Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Todo mundo lo reconoce, ¿no? Porque se oye ese salmo en las películas, se oye en la gente común, el Salmo del Buen Pastor, y se hacen pósters de ese salmo. Entonces, una buena noticia es que para leer los salmos no necesitas otra cosa más que querer leerlos y les vas a entender y te van a edificar y le van a hablar a tu corazón. Es pues una palabra que viene de Dios, pero es tan democrática que todo aquel que quiera leer salmo va a ser edificado en su vida. Eso es algo muy hermoso de los salmos. Y dijimos, ok, viene del hebreo Teilim, que significa alabanza, y viene del griego salmoi, que significa alabanza. Lo mismo que significa para esas dos lenguas, para esos dos idiomas, es la alabanza, ¿no? Ahora, vimos una clasificación de los salmos. Encontramos que los salmos es el libro más grande de la Biblia. No vas a encontrar otro libro más grande de la Biblia, ¿no? Y el capítulo más grande de la Biblia se encuentra también en los salmos. ¿Cuál será el capítulo más grande de la Biblia que vemos ahí? El Salmo 119. Lo encargamos de memoria, ahorita lo vamos a empezar sí, hermano, es que no viene. Y dijimos, quienes no vengan, a eso les preguntamos, ¿no? Entonces, es broma, ¿no? Pero yo sí conocí de una persona que fue una artista muy conocida de la radio y la televisión, se volvió en ese sentido cristiana, y una de las cosas que hacía era decir de memoria el Salmo 119, No la recuerdo a ella de nombre bien, pero hasta la fecha vende cremas, es una mujer muy joven porque le ha hecho al mundo de la cosmética. Sí, de nombre, creo que Dolores, pero no recuerdo. Bueno, decía el Salmo cuando iba a las iglesias. Hermanos, yo lo único que les puedo decir, si me dan permiso, es el Salmo 119 de memoria, y lo recitaba de memoria el Salmo. Qué increíble, qué increíble. Ok, queridos hermanos, empezamos pues a analizar la poesía judía en la persona y en el tema de los salmos, ¿no? Y en ese sentido, cuando nosotros vimos, dijimos en ese aspecto que los salmos se clasificaban de cierta forma. Y tenemos primero los penitenciales, que eran salmos de confesión, ¿no? Salmos a través de los cuales el escritor pedía perdón a Dios por las actitudes que había asumido y que le resultaban pecaminosas. Entonces los penitenciales, que de ahí viene la palabra penitenciería, es decir, es como estar preso, y el hablar de un preso en ese aspecto cuando se refiere a Dios diciendo, bueno, yo estoy aquí porque me lo merezco por los actos cometidos, ¿no? Entonces los penitenciales era una expresión de lamento, pero también llevan una petición de perdón. Salmos penitenciales, los imprecatorios, viene de esa palabra latina que significa imprecare, y es orar para, sobre todo era orar para que el Señor se encargara de los enemigos. Eso era imprecar en judío, ¿no? Y era desearles mal, la verdad, eran salmos que deseaban mal al enemigo y que decíamos, ya no los puede decir el cristiano, ¿no? Porque la Biblia dice, orad por vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Y también dice, no paguéis mal por mal, sino vence con el bien el mal. No seas vencido de lo malo, dice, vence con el bien el mal, con una actitud correcta, ¿no? Con en ese sentido, un pararse frente al pecado de manera correcta, uno vence el mal con el bien. Ok, ¿de qué nos hablarían los salmos mesiánicos? ¿Qué se les ocurre? Ajá, ¿de qué hablarán los salmos mesiánicos? Del Mesías, de su nacimiento virginal, de lo que anduvo haciendo en la tierra, ¿no? También hablan de su resurrección y en ese sentido del tiempo futuro en que Él volverá. Todo salmo que menciona Jesús es conocido como un salmo mesiánico. Tienen que ver con la vida y la obra, con la muerte y con la resurrección de Jesús. Ok, los mesiánicos, y luego hay responsoriales, ¿no? Que son salmos que algo dicen y luego los contesta. Hay una palabra conjuntiva que es la Y. Entonces se dice algo, se propone algo, y luego dice, el Señor es bueno y para siempre es su misericordia, ¿no? Entonces, en ese aspecto, los responsoriales, como su nombre lo indica, responden a algo que se afirma y luego en un segundo renglón responden a esa afirmación, ¿sí? Y por último tenemos los antitéticos. Los antitéticos lanzan una tesis, ¿no? Porque dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que antes en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche, es como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esa es la tesis del Salmo 1. Pero hay una antítesis, por eso se llaman antítesis, antitéticos, y dice, no así los malos. ¿Ven? Hablan del bueno y de todos los beneficios de ser, en ese sentido, un hijo de Dios, pero dice, pero no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. El bueno es un árbol plantado y el malo es un tamo que arrebata el viento, ¿no? Esa es la antítesis de lo que se está diciendo, son antitéticos. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta hasta ahorita en el repaso? Sí, entendemos más o menos y aquí se los voy a dejar. ¿Por qué digo esto? Porque van a abrir sus Biblias. Quien nos haga favor, quien traiga algo de más, preste las Biblias. Porque vamos a hacer un ejercicio. Voy a decirles un salmo y ustedes me van a hacer favor de decir todos si quieren, o uno, o dos, o tres, o los que quieran. ¿De a qué tipo de salmo me estoy refiriendo? Ese es el ejercicio de hoy. La clase de hoy es un ejercicio. Para que ustedes cuando los lean digan, ah, este salmo es esto. ¿Sí? Y entonces voy a pedirle a alguien, que lea, por favor, uno que está muy, muy, muy cerquita en los salmos, que es el salmo número 2. Salmo, queridos hermanos, número 2. Vayan oyéndolo, vayan escuchándolo, analizándolo, para que me digan, querido hermano, estamos en la presencia de un salmo de los que vemos aquí de tal tipo. Salmo 2. Salmo número 2. ¿Quién lo tiene, queridos hermanos? Que me haga favor de leerlo en voz alta para que todos escuchemos y digamos, ah, aquí me parece que pertenece a tal tipo de salmos. Sí, claro, sí.
El reino del ungido de Jehová. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que confían en Él.
Muy bien leído, hermana. Viéndolo así,
¿usted de quién ve como que está hablando el Salmo? ¿De Jesucristo? Así, sí, leyéndolo como en dónde ve a Jesucristo. Sí, claro. Así es, en ese futuro Él va a heredar de la parte del Padre todos los reinos de la tierra y se va a llevar a cabo bien durante el reino milenial de Cristo sobre la faz de la tierra. Allí Él va a reinar y va a ser el tiempo prometido a Abraham. Cuando Él reine en el milenio sobre la faz de la tierra, se van a cumplir las profecías, ¿no? Es decir, en ti serán, dice, benditas todas las naciones de la tierra y te bendeciré y tendrás la tierra por heredad. Entonces ahí va a poseer él la tierra que no ha poseído Israel. Ya muchos dicen que eso ya se llevó a cabo. ¿Cuándo ha estado en ese sentido Israel al frente del concierto de las naciones con un rey? Nunca lo ha hecho. Es conocida entre las naciones, pero siempre ha estado en guerra, subyugada muchas veces por los árabes, asediada, y no ha tenido a ese reino por heredad, ahí es cuando va a heredar ese reino. ¿No? Pídemelo, dice, y yo te lo daré. Porque él va a tener el reino que dejó vacante David, que fue el arquetipo de la gloria de Israel como rey. Y entonces, querida hermana, estamos viendo un salmo, ¿de qué tipo? Bueno, hermana, excelentemente bien. Salmo mesiánico. Pero vamos a hacer otro ejercicio, si me hacen favor, ¿no? Vamos a leer, ahí lo tenemos cerquita también, el Salmo número 6, ¿quién me hace favor de leer el Salmo número 6?
Al músico principal, el himno, sobre el escribir Salmo de David. Robándome las prendas en su enojo y me castigues con su vida, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sálvame, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy cruzada y estoy robada. Vuelve a ti, oh Jehová, y mi alma. Sálvame con tu misericordia, porque el Señor te trae en poder. En el Señor, quien te alaba la vida. Me he construido la fuerza de tu vida, todas las noches en su mundo de mi vida. Creo mi causa.
Aquí vamos a encontrar algo interesante. Daniel, dentro de lo que dijimos, ¿qué tipo de salmo te parece que es? Penitencial, está confesando su pecado, dice, ten misericordia de mí conforme a tus múltiples misericordias. Entonces tiene razón Daniel, es un salmo penitencial. Mi pregunta es, ¿solo será penitencial? El que responde es como que Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Jehová es digno y para siempre responde. Pero aparte de penitencial ese, tendrá otro componente de algún otro tipo de salmo porque lo vamos a encontrar allí. Especialmente Daniel, si lees 8, 9 y 10, léelo.
Se volverá. ¿Qué otro tipo de salmo encontramos?
Ajá. Imprecatorio es desearle mal al enemigo. ¿Lo está haciendo? ¿No? Entonces, ojo, muchos salmos tienen dos componentes, ¿no? Y nos vamos a encontrar, por ejemplo, aquí que él empieza pidiendo perdón, pero dice, pero ¿sabes qué? En esto que yo he andado haciendo, júzgame tú. La gente se ha andado burlando de mí. Tenlo en cuenta. Y hazles pagar y avergüénzalo, Señor, ¿por qué? Porque ellos son igual de pecadores que yo. Entonces lanza una imprecación pidiendo también que se avergüencen, ¿no? Los que cuando lo vieron en su mal se burlaron de él. Dice, apártense de mí los hacedores de iniquidad porque Jehová me ha oído, Jehová ha oído mi ruego, ha recibido mi oración. Se avergonzarán y se turbarán muchos, todos mis enemigos se volverán y serán avergonzados de repente. Ahí está imprecando contra alguien. Le está diciendo a Dios, estoy orando para que los avergüences, para que los confundas, para que también ellos paguen el costo por haberme hecho eso. ¿No? Y Jehová sí luego oía esas oraciones. Porque tú puedes ver en la Escritura, por ejemplo, que Egipto lo sometió a cautiverio y dices, es la mano de Jehová sobre ellos, pero ellos pedían que Dios los redimiera. Y cuando los van persiguiendo, sumerge a toda la élite del ejército en el mar. Cuando ellos atraviesan el mar, se abre ese mar y luego cuando ellos se meten, se los traga. Jehová oyó el ruego, porque habían maltratado a su pueblo. Entonces, ojo, cuando veas tú en tu vida a un cristiano caer, ten cuidado de no burlarte, porque en ese sentido Jehová puede ver por él. Porque dice, a ver, es mi hijo. Bueno, pero está pagando, sí, delante de mí, pero tú no tienes por qué andar haciendo escarnio, ¿no? Ni hablando, ni volverlo objeto de vergüenza, porque es mi hijo. Y yo también te voy a dar el pago. Entonces, sí, siempre vemos que todas las naciones, por ejemplo, que estuvieron en cautiverio, que tuvieron en cautiverio al pueblo de Dios, Dios las va a castigar por haber hecho eso con su pueblo. Pero dices, pero fue la mano de Dios, sí, la mano de Dios, pero ellos no tenían por qué ser así con el pueblo. Entonces Dios sí obedece, no obedece, sino más bien sí escucha a muchas veces, y lo vemos en su escritura, el Salmo imprecatorio. Ok, ejemplos de salmos que pueden tener dos componentes, ¿no? Vamos a leer ahora el Salmo, a ver qué tan grande está. Vamos a buscar el 145. El 145. Ya casi para terminar, ¿no? Porque creo que son 150. Les digo que es el libro más largo de la Biblia. Entonces, para leerlo y estudiarlo, la palabra, qué bueno es estudiar los salmos. ¿Y saben alguien qué ha aconsejado cuando lees un salmo, ¿no? Que leas los salmos orando a Dios. Entonces, cuando dice Jehová es mi pastor, ahí oras cada versículo, Señor, te doy gracias porque eres mi pastor. Y nada me faltará. Señor, yo sé que podré tener en este sentido algunas apreturas económicas, etcétera, pero sé que lo que me hace falta, porque soy tu hijo, nada me va a faltar de tu mano. Y empieza uno a orar. Son muy hermosos los salmos para estudiarlos, orando. Una vez que lees algo, lo oras al Señor. Eso enseña mucho. Alguien ha pensado en hacer esto con objeto de estudio. Nada más quiero que vean allí los correctivos. Los conectivos, por ejemplo, en la I, ¿no? Entonces, para que lo veamos, vamos a leer de Salmo 144, perdón, o 145 dije. Así, 145. Leemos nada más los primeros cinco versículos del Salmo 145. ¿Quién me lo tiene por ahí? Primeros cinco versículos del 145. Sí, adelante, hermana Karina.
Te exaltaré, mi Dios, mi Rey.
Sí, muy bien. A ver, ¿qué conectivo vemos ahí que pudiera ser como decir, por ejemplo, si estuviera un sacerdote leyendo, es un salmo de alabanza de David, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre? Y luego dice, cada día te bendiciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará sus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. ¿Qué tipo de salmo ven aquí? Responsorial, ¿no? Es decir, si yo pudiera leer una primera parte y diga, respóndanme a lo que tú dices y esto. Y vuelves a decir otro y le agrego esto, ¿no? Se está respondiendo. Entonces es un salmo responsorial. Bueno, ¿sí estuvo en otra clase o? Ah, bueno, porque digo, no, este bateador emergente está respondiendo como Dios manda, ¿no? Ok, salmo responsorial. Y vamos a leer otro salmo, mis queridos hermanos, que va a ser el salmo 37. A ver, deje ver qué tan grande es, y si no, agarro nada más una sección. Salmo 37, si lo pueden empezar a buscar. 37. Sí, sí es algo grande. Ok, yo diría que si me hacen favor, Salmo 37, leer versículo 7, versículo 8, versículo 9. Versículo 10 y 11. Entonces, del versículo 7 al 11. ¿Quién lo tiene? Salmo 37.
Por las leyes de Jehová y espera en ti, y espera en él. No te atreves con los tiempos de tu camino, porque no ve a que has mandado. Deja la ley de ese enojo, no te exiges en manera buena a su mano. Porque los caminos están destruidos, pero los que esperan a Jehová, ellos quedarán en la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos que heredarán la tierra,
¿qué tipo de salmo, queridos hermanos, ya que estamos aquí entrenando en este día? Ajá. No porque sea de Polonia y no hablemos el idioma, no nos va a decir qué es. Estefan, antitético. ¿Por qué, Estefan? Ajá. Da una tesis. Y dice, bueno, los buenos heredarán, pero los malos, ¿no? Son salmos, bien has contestado, hermano, ¿no? Salmos antitéticos, dan la tesis y luego se podría decir que lo contrario a esa tesis, ¿no? O le contestan contrariamente a la tesis. Entonces, lo podemos ver muy perfectamente en lo que leímos del Salmo 37, ¿no? Dice, porque los malignos, verso 9, serán destruidos, pero los que esperan en Jehová heredarán la tierra. Unos esperan una herencia y otros esperan un castigo, ¿no? Otros esperan un juicio. Dice, pues de aquí a poco, verso 10, no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. No tendrán herencia, pero dice el verso 11, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. ¿No? Es decir, unos están condenados a desaparecer, por eso dicen, no te impacientes. Oye, les va muy bien, tienen grandes coches aquí, hasta parece que están más felices que nosotros. Sí, no te espantes por eso. ¿Sabes por qué? Este mundo no es el nuestro. Entonces no tenemos por qué estar muy satisfechos de lo que hay aquí, porque no es nuestra patria. Si nada más lo que podemos obtener aquí, la fama, el prestigio, el poder que trae eso, el ejercicio del dinero, estás agachando la mirada, porque tú debes de ser como el varón de deseos que dice la palabra y decir, me vaya como me vaya aquí, tengo una herencia eterna en los cielos que no alcanzo a imaginar lo que es, porque me la va a dar Dios. ¿Sí? Entonces dice, no te impacientes, porque esos van a desaparecer. Esa risa que traen ahora, ¿no? Alguien ha dicho, pobre de los ricos que no son temerosos de Dios. Porque muchos ricos que son temerosos de Dios han sido una bendición para la humanidad y han sido una bendición para la iglesia, y como es el caso de José de Arimatea, ¿no? que buscó al Señor para darle una... Oye, el dinero lo aprovechó bien. Entonces, los ricos temerosos de Dios, pues tienen doble bendición. Tienen buenos bienes aquí y tienen también una promesa de eternidad buena. Yo hablo de todos los ricos que ejercen sus riquezas y que no tienen temor de Dios en su corazón. Eso sí, dice, van a desaparecer. Y en ese sentido también, si nos vamos por el otro lado, ¿no? Cuando leemos, bienaventurados los pobres, porque ellos recibirán la tierra, ¿no? Y decimos, ah, pues entonces, aunque no recibas a Cristo, con que seas pobre, ya tú vas a heredar el cielo. No, 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 vas a tener herencia. Bienaventurados, dice, los pobres en espíritu. Es decir, los que saben que no tienen nada que ofrecer a Dios y buscan a Dios con vehemencia porque dicen, estoy muy desposeído. Entonces, ojo, no, no porque se sea pobre se tiene el cielo, se gana a Cristo, ni tampoco porque se sea rico se ejerza una buena posibilidad económica, están desechados de la mano de Dios. Si hay un rico piadoso, bueno, tenemos uno de los grandes reyes de Israel que tuvo toda la riqueza, su nombre, Salomón, ¿no? Y tenemos también, por ejemplo, el caso del rico y Lázaro, ¿no? Y allí cuando Lázaro, en la tierra a él le lamían los perros las llagas de sus heridas y estaba siendo consolado en el cielo, ¿no? Y cuando el rico se dio cuenta de que gastó todo su tiempo sobre la faz de la tierra para tratar de lograr una fortuna olvidándose de Dios, bueno, él tenía mucha sed y decía, acércame un vaso de agua, ¿no? Me estoy muriendo de sed, estoy consumido por esta llama. Y dice, bueno, tú tuviste muchos bienes y este no tuvo nada, ahora este es consolado y tú estás siendo, en ese sentido, por tu falta de búsqueda de Dios, no porque tuvieras dinero. El tener dinero no aleja de Dios, pero cuando usamos ese dinero, ¿no?, siendo temerosos de Dios, para ayudar a la gente, ¿no?, para participar dentro de los trabajos de lo que es el reino de Dios, el Señor lo ve con muy buenos ojos. Con muy buenos ojos. Y entonces el Señor dice, por algo le he dado dinero y lo ha sabido ocupar para lo que es. Tengo mucho cuidado en esto porque luego como que dejamos impresiones, ¿no? Como que si eres pobre tienes el cielo, no. Tienes el cielo si tú eres pobre, si tienes a Cristo. Oye, como que el rico está desterrado, no. ¿Sí? Si tiene un llamamiento y es apartado, ¿no?, y actúa en el nombre de Dios con lo que tiene, tiene un lugar escogido en el cielo. Entonces la respuesta es Cristo para cualquier condición. Pero en este sentido, sí, los antitéticos siempre nos van a estar hablando de cómo le va al hombre de bien en todo ese futuro que se espera, ¿no? Porque si ves, no dice, bueno, Dios le va a dar riqueza en su pobreza, nada más con que decrete y con que declare. No, para el cristiano, el premio del supremo llamamiento que está puesto en Cristo Jesús va a tener su perfecto cumplimiento en el día en que tú, si estás habitando sobre la faz de la tierra y escuchas el llamamiento de Cristo, eres arrebatado y allí tu cuerpo es transformado y allí empiezas a gozar de esas enormes riquezas de gloria. Entonces, por eso, tengamos mucho cuidado en eso, no por ser pobre se hereda y no por ser rico se deshereda. Pero el que teme a Dios, sea rico o sea pobre, tiene un lugar en la herencia de Jehová. Ok, los Salmos antitéticos. Y ya para terminar, vamos a hacer un ejercicio más. Y vamos a leer en ese aspecto el Salmo 51, queridos hermanos. Es muy bonito el Salmo.
Y si quieren nada más, del 1 al 5 de los salmos. Sí, puro, Sarita, puro. No tendrá una letra más grande.
Bueno, muchas gracias, Sarita. Bien leído. ¿Qué tipo de salmo vemos aquí? Ajá, un salmo penitencial. Estamos ante un salmo de confesión. Y miren, hermanos, esto es muy, muy importante lo que vemos en este salmo, que es precioso, el 51. Está un hombre parado delante de Dios confesando. Y no tiene ningún pretexto, ¿no? Dice, contra ti y solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Dice, y qué bueno que haces eso, estoy parafraseando ya, porque para que seas considerado justo, qué bueno que me castigas, ¿no? Porque dice, ¿sabes quién soy yo? Tú eres un Dios justo, pero yo desde el vientre de mi madre fui concebido en maldad. Allí es cuando la palabra dice, el corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios. Y es un corazón que ha pecado y que no está diciendo, bueno, es que sabes que soy un hombre pecador y entonces como pecador pues tiendo al pecado, no se está justificando. Un buen salmo penitencial, que son los que leemos, jamás se justifican en el pecado. Y no dicen, bueno, lo hice porque soy un hombre joven, ¿no? Porque pues estoy viviendo mi juventud o soy un hombre de carne. Y siempre recuerdo una historia que nos contó un hermano argentino de nombre Mario Mulke, ya está en la presencia del Señor, y dice este hermano argentino que un día un hombre que había conocido el alcohol se regeneró, empezó a caminar de pie, erguido, rectamente, delante de la presencia de Dios, empezó a alejar del pecado, pero un día, olvidándose lo que Dios había hecho por él, recayó en el alcohol. Y dice que este hermano llegó a la congregación, ¿no? Llegó a la iglesia y le dijo, hermano, tengo algo que confesar. Y el hermano en su pastoral, ¿no?, le dice, ok, vámonos a las rodillas. Y cuando se ponen de rodillas, empieza él a decir, oh Señor, yo sé que tú me has rescatado, pero tú sabes lo débil que soy, y tú sabes que uno lucha contra el pecado, y tú sabes que soy débil en ese aspecto, y le pegan un codazo. Dice, dígale que se emborrachó. No le ande usted con cuentos, dígale que se emborrachó y que lo perdone porque anduvo usted de borracho otra vez. ¿No? ¿Cuántas veces cuando nosotros cometemos pecado, ¿no?, le empezamos a dar como que no, pues es que Él es un Dios santo y yo soy un pecador, ¿qué se puede esperar de mí? ¿No? Y muchas veces no llora uno por el pecado cometido, sino que por ese pecado, en un sentido, empezó uno a enlazarse con ese pecado y lloran porque tienen que abandonar ese pecado y lo que les va a doler en el corazón abandonar su pecado. Pero el salmo penitencial jamás va a poner un pretexto. Dice, qué bueno que hagas esto para que tú seas considerado justo, porque yo soy un pecador y en el vientre de mi madre fui concebido en pecado. Aprendamos a confesar así. Nada de pretextos, nada de aferrarse, nada de, dice el corazón contrito y humillado. ¿Y cuántas veces nosotros vemos a la gente llorando? ¿Por qué le estás mandando con la palabra en mano que se aleje de ese pecado? Y lloran por lo que están perdiendo en ese pecado, por lo que van a extrañar, por lo que les va a doler en su corazón. Ese no es corazón contrito y humillado. Corazón contrito y humillado es el que reconoce que pecó contra el Padre, haciendo algo contra otra persona, diciendo algo de la otra persona, actuando y lastimando a otra persona, porque saben que eso que tú haces y que lastima, se lo estás haciendo a alguien que está hecho a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, en el sentido estricto, oye, yo no hice nada contra Dios, yo hice algo contra este. Sí, pero a ese hombre o a esa mujer que está hecho a la imagen y semejanza, tú le hiciste un mal. Tienes que reconocer tu pecado. Y tienes que reconocerlo delante de Dios. Entonces, algo hermoso en que aprendemos en los salmos que son penitenciales, cómo debemos confesar el pecado. Como el ejemplo que les di, terminó en un codazo. Dice, ya dígale que se emborrachó. ¿A poco no lo vio el Señor lo que hizo usted? ¿No? Ya no se ande con rodeos y retírese de ese pecado. ¿Sí? Entonces, lo que nos enseñan los salmos, queridos hermanos, ¿hay alguna pregunta? Hemos visto que muchos empiezan a hablar como en primera persona, ¿no? Como que el que escribió el salmo empieza a hablar de él y de repente empezamos a ver, por ejemplo, que toma las notas de un salmo mesiánico, como que se hablaba de él, pero está empezando luego a hablar de Jesucristo, ¿no? De su obra, de su muerte, de su resurrección, de su reino que vendrá. Hablan los salmos mesiánicos y muchos salmos vamos a encontrar que tienen una combinación. A veces, como el que leyó Daniel, empiezan por ser salmos penitenciales, pero luego se convierten en imprecatorios, es decir, bueno, yo hice esto, perdóname, pero se anduvieron burlando de mí, Señor, velos en su burla porque son igual que yo. ¿No? Y en la Escritura luego vemos que esos del pueblo judío y en la época de la ley, cuando pedían castigo para sus enemigos, el Señor luego escuchaba, ¿no? Porque les decía a Faraón, que los tuvo en cautiverio, pereció anegado en las aguas del mar, él y todo su ejército de élite. El Señor les cobró. Ok. ¿Alguna pregunta, queridos hermanos? ¿O alguna participación? Bueno. Leamos salmos, si estás triste, lee salmos, si estás de gozo, lee salmos, ¿no? Si estás teniendo dudas, lee un salmo, si estás bajo prueba, lee los salmos, sirven para todas las condiciones que se nos presentan en la vida. Sí. Hay algunas Biblias que al final lo traen, ¿no? Sí, de algunas Biblias de estudio traen. Y si no, siempre en el buscador podemos encontrar ¿cuál salmo me habla del ánimo, no? Ah, lee este. ¿Cuál salmo me habla de pedir sanidad porque me siento enfermo y te dice, ¿no? Entonces, utilicemos los buscadores, ¿no? Allí encontramos. Yo ayer, dentro del estudio que estuvimos haciendo, estuve buscando ejemplos de salmos. Y le ponía yo que cuántos salmos penitenciales hay, y me dice 7 principales, y todos los leí, y dice, no, pues sí, sí son penitenciales estos. ¿No? Ok, queridos hermanos, ¿qué hora tenemos? Perdón. Ah, ya va siendo hora. Vamos a empezar a las 12:15 y le vamos a pedir a nuestro hermano Estefan, si nos hace favor de despedirnos de la clase de manera sencilla.
Gracias, Padre, por las enseñanzas del día de hoy que nos presentaste para poder entender los salmos que nos guían en la vida y nos dan tanta enseñanza. Esta enseñanza nos sirve para llevar la vida en armonía y bienestar, conservando la salud y salud emocional. Te damos gracias en nombre de tu Hijo Jesús.
Amén.